Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Nicolás Maduro es el hombre que gobierna Venezuela hasta ahora, ¿no? Dice que accedería a ofrecer un indulto al opositor Leopoldo López, preso desde hace casi un año, solo si Estados Unidos accediera a liberar al puertorriqueño Oscar López Rivera. Este hombre está condenado a 70 años, de los que ha cumplido 33, acusado de colocar varias bombas acá en Estados Unidos. La esposa de Leopoldo López ha rechazado esta posibilidad por intercambio de un independentista puertorriqueño, como sugirió Maduro. Maduro, que por cierto, se ha ido de Venezuela, está en Caracas buscando asistir al primer foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos, la llamada CELAT. También dice que visitará algunos países de la OPEP, imagino porque el petróleo está en picada.
Maduro lo mismo quiere cambiar a Leopoldo López por un puertorriqueño que ahora, por cierto, un puertorriqueño considerado terrorista acá en los Estados Unidos, un hombre condenado a tantos años de cárcel por terrorismo, o sea, colocar bombas, etcétera, todas estas situaciones. Pero también quiere que suban los precios del barril de petróleo. No puede mantener el país, no puede mantener su gobierno, no puede mantener las ayudas de Petrocaribe con el precio del petróleo como está. Así que también, y parte de esta gira es porque quiere que suban los precios del petróleo. Ya nos acompaña desde Caracas, el estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, Juan Apitz.
Juan, ¿qué tal? Bienvenido, feliz año, ¿cómo estás?
Hola, José Luis, hola, Amado. Feliz año para ustedes y para toda su audiencia. Mil gracias por la invitación.
Cómo no, comenzamos con la repercusión que ha tenido, está teniendo allá en Venezuela la declaración que ha dado Nicolás Maduro antes de partir hacia China. ¿Cómo ha caído? Por ejemplo, ya leía la expresión, ¿no?, la manifestación que tuvo Lilian Tintori al respecto, pero que a nivel popular, el pueblo, ¿qué dice de esto?
Bueno, la verdad es que Maduro lo que está haciendo al ofrecerle al país una cosa como esa es reconocer que no se está siguiendo un juicio con todas las prerrogativas de la ley a Leopoldo López, y además está reconociendo que es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. La propuesta que hace Nicolás Maduro, pues evidentemente lo que muestra es una profunda ignorancia de lo que es inclusive un indulto presidencial y una extradición, porque al ofrecer un indulto presidencial a Leopoldo López, lo que se le estaría ofreciendo es la libertad, no el canje por una persona, o en este caso por Oscar López Rivera, con los Estados Unidos. Si a Leopoldo López se le indulta presidencialmente, es para ponerlo en libertad, cosa de lo cual el propio Nicolás Maduro ha dicho que no está en sus planes, ¿no? Y en lo particular, yo creo que es una burla y un insulto al país que él proponga canjear, como si se trataran de un comercio, canjear a una persona que de ninguna forma ha demostrado ni situaciones de terrorismo ni planes conspirativos contra el gobierno de Nicolás Maduro, y que el único delito que ha hecho es llamar precisamente a la calle y a demostrar en las calles lo que es el descontento del pueblo venezolano.
Esto es un punto nada más, y es cierto, cuando se produce el indulto, entonces la persona es la que decide dónde va. Por ejemplo, en el caso de los tres espías cubanos, cuando el presidente Barack Obama los indulta ahora en el mes de diciembre, esas personas automáticamente, por supuesto, que quieren regresar a Cuba, y son, pues nada, facilitado todo el viaje para que regresen a Cuba. En el caso de los espías rusos, aquella vez que fueron también canjeados, por supuesto que esos espías querían regresar a su país. Es decir, en el caso de Leopoldo, ¿por qué va a querer venir a Estados Unidos? Ese es un caso técnico bien distinto, ¿no?, y a lo que se está produciendo en el canje de espías en el mundo y todas estas cosas. De todas maneras, Juan Apis, yo creo que también es importante, más allá de esto que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, hablar de la situación del país. Esta gira de Maduro, que comienza en China, visitará también, claro, hay que hablar que China es uno de los acreedores principales que tiene Venezuela, y es una fuente de financiamiento también que tiene Venezuela. Pero además de este viaje a China, yo creo que quiere resolver el problema del petróleo. Sin el petróleo o con el petróleo en el precio en que está, es muy difícil poder mantener el gobierno en la forma en que lo quiere mantener, para mantener el poder, valga la redundancia.
Sí, yo quisiera, antes de hablar sobre el 2015 y lo que se nos viene en este nuevo año, hacer un brevísimo comentario sobre lo que fue el 2014. Yo creo que las perspectivas económicas del 2015 están profundamente signadas por lo que ocurrió en el 2014. Fíjense que en el 2014 tuvimos una situación de escasez de más del 35%. Bueno, y esa es una cifra oficial del Banco Central de Venezuela de agosto del 2014. No sabemos realmente cuál es la cifra generalizada ya para diciembre, pero inclusive la generalizada de la inflación es del 64%. Solo en el sector alimentos estamos hablando de una cifra de 91%. Nicolás Maduro ha reiterado durante el año que él ha velado por el salario de los trabajadores, el salario del pueblo, y con esos tres aumentos del salario mínimo que hizo durante el año 2014, pues evidentemente el salario mínimo ha sido insuficiente para poder adaptarse a los precios. Es además la segunda recesión económica que está viviendo Venezuela en menos de una década, con una contracción económica aproximada de 4.9%. Es decir, el dólar paralelo hasta hace un año estaba en 59 bolívares por dólar, y el 23 de diciembre del 2014 el dólar tuvo un valor de 170 bolívares por dólar. Es decir, prácticamente la situación económica de Venezuela durante el año 2014 fue nefasta. Comenzamos el año además con un presupuesto con un barril valorado en 60 dólares, pero la verdad es que hoy al día de hoy el barril ya está en 47 dólares para el crudo venezolano. De tal manera que yo creo que lo que estamos viendo en el futuro cercano para Venezuela es una situación de agravarse la crisis económica, de agravarse además la crisis social. La situación de violencia, de hostilidad que estamos viviendo como país, producto también de un pésimo manejo de las políticas económicas y las políticas sociales del gobierno, pues se van a agravar, ¿no? Yo creo que el futuro en esos términos no está planteado un mejoramiento, no está planteado ni siquiera una responsabilidad frente al país. Lo que hemos visto en los últimos años es que el gobierno se ha deslindado totalmente de sus responsabilidades. El propio Maduro ha dicho que la situación económica de Venezuela es producto de una guerra económica contra su gobierno, y todo este Consejo de Recuperación Económica lo que hace es reconocer que no existe tal guerra económica, que la economía se ha venido al suelo, es producto de un pésimo gobierno, de un pésimo régimen y unos ajustes que no se han hecho y que evidentemente van en detrimento del bienestar de todos los venezolanos.
Claro, lo importante también destacar, Juan, es que la crisis económica de Venezuela no se da con el desplome del precio del petróleo. Ya venía sucediendo, ¿verdad?
Es correcto. Y inclusive, yo me voy a ir un paso más atrás, la situación económica del país no es la causa de nuestros problemas, José Luis Llamado. Yo creo que la crisis económica que vive Venezuela es la consecuencia de una política errada, de una mentalidad, una cultura política que lo que propicia verdaderamente es la esclavitud. Lo que propicia es un régimen político que no respeta en lo absoluto las instituciones, que no respeta en absoluto la democracia, que ya en el 2014 le dijo al mundo que no cree en la democracia, que no cree en los derechos humanos, y evidentemente eso permea en las demás áreas del país, y evidentemente la área económica es la más afectada. Que la estamos viendo de manera fuertísima en el área económica, claro que sí. Los venezolanos tenemos menos bolívares en el bolsillo, los venezolanos, el salario de los venezolanos es cada vez menor, pero lo que sí es cierto es que si nos sinceramos con el mundo y con el país, pues lo que tenemos que decir es, para poder resolver el problema, tiene que resolverse el grave problema político que vive Venezuela. Un régimen político que definitivamente no respeta el bolsillo de los venezolanos, pero que primero de todo no respeta al venezolano en sí. Se ha dedicado en los últimos años a ir en contra de los venezolanos, a ir en contra de lo que los propios venezolanos hemos querido durante muchísimos años, y evidentemente yo creo que eso va a tender a profundizarse, ¿no?
Juan Api, me gustaría un análisis tuyo desde el punto de vista como venezolano. ¿Cómo han visto por allá, o por lo menos en algunos círculos se ha visto el anuncio de la reanudación de las relaciones de Estados Unidos-Cuba? Cuando digo esto es porque Cuba siempre ha sido la bandera, el estandarte que ha utilizado en muchos países bolivarianos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que han utilizado para, o sea, la bandera que han utilizado de enfrentamiento contra el imperialismo del norte, contra el imperialismo norteamericano. Y ahora, de buenas a primeras, esa bandera de enfrentamiento, pues hace relaciones, trata de acercarse, hablan los dos presidentes y tratan de normalizar las relaciones. Esto, hasta cierto punto, ¿cómo es visto por estos socialistas del siglo XXI que ven a Cuba como el gran luchador contra el imperialismo del norte?
Bueno, yo quisiera más bien remitirme a los hechos. Yo creo que el discurso político de Nicolás Maduro y el propio Hugo Chávez está sumamente desgastado, sobre todo en el tema del imperialismo, ¿no? Pero si nos remitimos a los hechos, Venezuela ha mantenido las relaciones económicas con los Estados Unidos porque sabe que son los Estados Unidos los que compran el petróleo venezolano, los que tienen un interés más inmediato por el crudo venezolano. Venezuela y toda esa lucha contra el imperialismo es de la boca para afuera, y eso lo hemos visto a lo largo de muchísimos años. Ver la cara de Nicolás Maduro dándole la mano al vicepresidente de los Estados Unidos, el propio Nicolás Maduro y el propio Chávez, cuando se han encontrado con Barack Obama en distintas cumbres, lo que se da a entender es que ese discurso de violencia, de ensañamiento contra los Estados Unidos, es absolutamente un discurso político dirigido a un sector del país, a un sector que está interesado en que se propague ese discurso de violencia, y además ese discurso de violencia contra los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo con Cuba, lo que está ocurriendo en esas relaciones diplomáticas, esa renovación de las relaciones diplomáticas, pone a Venezuela en una situación patética, porque desnuda totalmente el discurso de Venezuela, de que está en el eje, que está enfrentando al imperialismo norteamericano. Eso es absolutamente falso, y además yo me atrevo a decir definitivamente que la realidad siempre termina por desnudar los discursos, maltrechos, ¿no? Porque yo creo que además Nicolás Maduro ha sido bien irresponsable al haber sostenido en varias oportunidades que Cuba nunca iba a arrodillarse ante el imperialismo y que la propia Venezuela nunca se ha arrodillado. Es decir, esas son cosas que los propios intereses económicos e inclusive la realidad económica, política y social de Cuba está revelándolo totalmente. Y eso yo creo que hay que decirlo. Es decir, Venezuela, a pesar de que el régimen venezolano habla reiteradamente de que Estados Unidos es un enemigo, evidentemente en términos económicos Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y lo va a seguir siendo, y cuando lo deje de ser, muy probablemente el régimen venezolano no tenga salida clara, sino un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Yo creo que a nivel internacional la comunidad de países y la comunidad de naciones ve a Venezuela y ve a Nicolás Maduro como un gran irresponsable, como un presidente que hoy tiene poco que ofrecer a la comunidad internacional, porque además a los propios venezolanos es poco lo que les ha ofrecido.
Muy bien, Juan Apis, muchísimas gracias como siempre, excelente pues análisis de la situación que está viviendo tu país allá desde Caracas, vía telefónica hoy en el programa.
Un fuerte abrazo para ustedes y lo mejor en el 2015.
Gracias igualmente.
Ya regresamos con otro tema.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
En Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, mientras el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, allá en España, denuncia que según datos de sus colaboradores en la isla han podido recopilar cerca de 8.970 personas detenidas de forma arbitraria en el 2014 allá en La Habana y en el resto del país, pues la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa de 3 nuevos prisioneros políticos encarcelados en el mes de diciembre. Fueron Danilo Maldonado, Sonia González y Marcelino Abreu. También hablan de mucha más represión.
Ya tenemos en línea telefónica a Alejandro González Raga. Él es el director ejecutivo y portavoz de este grupo que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quiero decir, que ha hecho uno de los informes en cuanto a la represión del 2014 en Cuba. Alejandro González Raga, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Supongo que se alarmaron ustedes allá en España cuando vieron la cantidad, el número, ¿no?, que recoge la cifra de detenciones arbitrarias en el 2014, Alejandro.
Sí, nosotros le damos un seguimiento casi semanal a esto. Nosotros tenemos un gráfico que vamos actualizando semanalmente en la medida de lo posible, porque a veces las informaciones no nos llegan con la asiduidad que quisiéramos, pero sí seguimos de cerca el tema. Y ya estábamos sobre la pista, que serían más que el año anterior las detenciones arbitrarias, y así ha sido.
Voy a tomar como referencia a la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que prácticamente tienen ustedes el mismo número, han recopilado pues prácticamente el mismo número. Ustedes han llegado a la cifra, a la alarmante cifra, diría yo, de 8.970 detenciones arbitrarias. La Comisión Cubana de Derechos Humanos recopiló 8.899, pero el número es significativamente mayor al de años anteriores. ¿Qué indica esto, Raga?
Bueno, evidentemente indica que ha habido un número mayor de detenciones y que la represión en Cuba, lejos de apaciguarse o de atenuarse un poco, lo que ha ido creciendo. Y esto es un indicador que debe alarmar no solo a los miembros de la sociedad civil y a la diáspora cubana, sino que es un mensaje claro para gobiernos y para instituciones internacionales.
¿Piensas que gobiernos, por ejemplo, como España y Estados Unidos, tomen nota de este indicador?
Deberían tomarla. Tenemos la esperanza de que sí, de que la tomen. Yo creo que hay una voluntad en estos gobiernos y en otros gobiernos europeos de que la cosa se resuelva en Cuba, pero evidentemente con esta actuación del gobierno cubano las cosas irán a peor, lejos de mejorar, ¿no?
Claro, ustedes tienen un número aquí interesante en el informe del Observatorio Cubano. Ustedes tienen un número interesante, una estadística que muchas veces no se saca. Y dice el informe: nos preocupa sobremanera que casi el 64% del total de las detenciones arbitrarias, 5.737, fueron sufridas por mujeres, lo cual es doblemente lamentable y evidencia el ensañamiento del gobierno cubano, especialmente contra los movimientos femeninos como las damas de blanco. Este número, cuando hablan del 64% de las detenciones contra mujeres, ¿qué te da a pensar a ti, Alejandro Raga? Además, por supuesto, que las damas de blanco son una de las más activas, que están en la calle todo el tiempo.
No, nos preocupa esto porque, como decimos en el informe, es contra mujeres, que evidentemente o mayoritariamente no son en ningún caso personas violentas, ¿no? Y entonces, pues nos preocupa, a la vez que nos satisface que sean las mujeres las que estén a la vanguardia de estos reclamos cívicos en Cuba. Y es importante que así sea. Yo, la cifra exacta del porciento exacto es 63.95, por eso hemos dicho que casi el 64%. Y ya te digo, más de las tres cuartas partes fueron mujeres, ¿no? Y esto pues es significativo y es un dato que deben de tener en cuenta los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, las instituciones y los grupos que llevan adelante este reclamo, ¿no?
Precisamente, hablando de grupos, la Comisión Cubana de Derechos Humanos, que su portavoz es Elizardo Sánchez Santa Cruz en La Habana, señala en su reporte de enero que la cifra, por ejemplo, en el año 2013, la media mensual fue de 536. Sin embargo, en diciembre de 2014, 741 personas detenidas temporal o procesadas por motivos políticos. Motivos políticos que es referencia al Código Penal, ¿no? Escándalo público, cuestiones así que en realidad no deben de ser penalizados. Actividades tan cívicas como denunciar, hablar, protestar. Nos queda poco tiempo, Alejandro. El informe este ustedes se lo envían a los gobiernos, pero yo creo que es importante destacar que en las últimas horas el Partido Popular hacía referencia a que había un poco de distanciamiento en cuanto a derechos humanos, el tema que estaba enfriando la mesa de negociación con La Habana.
Y pendiente para el mes de enero, ahora para las próximas conversaciones.
Bueno, nosotros estos se lo enviamos también a todas las instituciones de derechos humanos, y evidentemente en España pues también se lo mandamos a los partidos políticos, ¿no? Otra cosa es que se le dé el calor que requiere a veces, ¿no?
Yeah.
O que no se le dé el calor que requiere a veces estas informaciones, eso es otra cosa.
Claro, lamentable.
Sí, señor, de todas maneras, yo creo que el punto sigue siendo este. Aumentan las represiones, las detenciones arbitrarias, incluso la violencia, y no se relaciona con la cantidad de juicios que se hacen para aumentar el número de presos políticos. Esto significa que es una violencia callejera por parte de un gobierno contra sus opositores. Eso es lo que demuestran todos estos informes.
Y sobre todo en el marco en que se da
ese
aumento.
Es verdad. Alejandro González Raga, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta parte del...
Vamos al cierre. Usted a inicio de programa quiso responder lo que ahora yo comparto con usted y los oyentes.
A ver.
Aquí vuelve la pregunta.
¿Por qué se retira Julio Iglesias?
¿No se retira Julio Iglesias de los escenarios? Es la pregunta que hacía a inicio de programa. La respuesta. Rumores explican que al cantante le cuesta aguantar las exigencias de viajes que conlleva una gira internacional. Y aunque el mismo Julio Iglesias confiesa que nunca se alejará de la música, podría abandonar los escenarios este año, según afirma la revista Pronto. De hecho, la gira en la que se encuentra inmerso podría, escuche bien, ser la última de su carrera. Y es que a los 71 años, como pasa el tiempo, Dios mío, el artista español más internacional empieza a notar el desgaste que produce la gira que le lleva por todo el mundo. Y Julio Iglesias ha querido aclarar que la retirada de él no significaría que vaya a dejar la música totalmente, pues todavía cuenta con discos inéditos que no han visto la luz.
Increíblemente. Ahí está, ahí lo había dicho al principio. Se retiran de las giras, pero siguen cantando, siguen haciendo. Eso lo hacen todos. Lo hizo Gloria Estefan también. Ya no hace giras internacionales, no hace tours, como se dice, pero sigue cantando en eventos.
Yo nunca he anunciado mi retiro.
Vamos a hacer una gira internacional y despídese.
Gracias, Patricia. Pues mire, aquí nos vamos con Patricia Martínez. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora. Usted lee mi comunicado y yo el suyo.
Sí, señor. Amado Gil
y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Lindísima amapola, no seas tan ingrata.